Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña Mario Alejandro Marín Uribe. Mario es egresado de Ingeniería Agronómica y de la Maestría en Ciencias, Entomología, también de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es doctor en Ecología de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, y actualmente está realizando su postdoctorado. Su ejercicio profesional lo ha abordado desde la docencia, la investigación, extensión, y actualmente es editor asociado del Directorio de Acceso Abierto DOA. Mario, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí en este espacio y compartir con todos.
Mario, una primera pregunta. ¿Está bien el nombre que dije de la Universidad Estatal?
Sí, ese es el Universidad Estatal de Campinas.
Perfecto, muchas gracias. Mario, una primera pregunta. ¿Qué te gusta, qué te apasiona, qué te gusta hacer fuera de la actividad laboral?
¿Qué me gusta hacer fuera de la actividad laboral? Pues a mí siempre me ha gustado mucho el aire libre. Entonces, pues me gusta mucho salir a caminar al campo, ir a pescar, algo que no puedo hacer mucho acá, pero cuando estaba allá en Medellín hacía mucho, ir a pescar a los ríos. Me gusta bastante poder ir a actividades al aire libre.
Mario, cuando hablas de pescar, ¿por qué no lo puedes hacer en este momento en el Brasil? Hay zonas, pues ya estoy partiendo una vez que estás en el Brasil, y comencemos también esta pregunta, ya irían dos preguntas. ¿Por qué no lo puedes hacer? Y confírmanos, por favor, en qué parte del Brasil te encuentras.
Bueno, pues aquí en donde estoy, acá en Campinas, en Brasil, que es una ciudad que queda a unos 100 kilómetros de Sao Paulo. Pues acá sí hay algunos ríos, pero hay pocos, y realmente acá sí uno sí podría ir a pescar, pero son principalmente como esas pesquerías en lagos artificiales. En cambio, yo cuando yo iba a pescar más allá, yo pescaba más en el norte antioqueño, en Santa Rosa de Osos, en Entre Ríos, es en río, entonces trucha, pescar, así. Es bien más divertido uno poder ir a caminar, encontrar el lugar indicado donde pescar.
Y esperar también que realmente algo aparezca, pues, de que algo realmente...
Sí, eso
es lo bonito. Eso, seguro que digamos, yo voy a un lago o alguna parte, que ahí está seguro que me va a pescar. No, me imagino que también tiene su encanto el ejercicio cuando no necesariamente sé que voy a pescar, ¿cierto?
Exacto, ese es el encanto, uno salir a pescar en río. Muchas veces uno llega sin nada a la casa. Uno sale, uno va más por la actividad de ir a pescar, uno queda muy contento si captura alguna cosa, pero también si no captura uno llega contento, es más como la caminada, estar escuchando el río pasar, escuchando la naturaleza, es bien, bien, bien diferente la experiencia.
Mario, ¿de dónde eres?
Pues yo soy de Medellín, nací y crecí en Medellín, sin embargo, pues toda la familia de mi papá es de Entre Ríos, entonces pues, yo pasaba mucho mis vacaciones allá, en Entre Ríos, en Santa Rosa de Osos, entonces siempre he estado como muy ligado al norte cercano antioqueño.
¿Y hace cuánto no vienes a Medellín, la pandemia, dónde te cogió en el Brasil? Cuéntanos, por favor.
Bueno, eso fue bien particular, porque bueno, cuando empezó la pandemia, pues yo estaba acá en Brasil, pero en octubre, cuando la primera ola de la pandemia se había acabado, entonces yo, pues uno ya tranquilo, ya todo el mundo estaba volviendo a viajar normal, yo volví a Colombia a comienzos de noviembre y empezó esa segunda ola de la pandemia. Y entonces lo que pasó, si recordamos que Colombia cerró frontera con Brasil por la variante que tenía de Manaus, entonces yo me quedé en Colombia, pues me tocó, pues igual pues estaba trabajando a distancia, entonces trabajar a distancia desde Colombia, trabajar a distancia de donde vivo en Brasil, no iba a hacer mucha diferencia. Entonces pues trabajé a distancia hasta ahorita, hasta junio, y pude volver ahora a Brasil porque necesito hacer pues algunos trabajos en el laboratorio apenas ahora en julio.
Perfecto. Mario, cuéntanos, antes de comenzar a hablar de esos estudios en el Brasil, hablemos de ingeniería agronómica. Veo que ya nos adelantaste un poco, te gusta los ejercicios, la actividad al aire libre, pero ¿por qué decidiste estudiar ingeniería agronómica?
Ah, bueno, yo creo que es una historia bien particular porque yo creo que está muy ligada a que mi papá también era egresado a la Universidad Nacional y mi papá era egresado de ingeniería agrícola. Y entonces él era profesor en el Tecnológico de Antioquia, alguna vez me llevó a acompañar las salidas de campo que él tenía con los estudiantes. Entonces ahí me pude enterar de lo que era una carrera relacionada al agro. Porque yo inicialmente quería estudiar biología, pero cuando descubrí la ingeniería agronómica, descubrí que la ingeniería agrícola, la ingeniería agronómica, que por este lado pues yo me fui más por la ingeniería agronómica, descubrí que realmente me interesaba esa parte. De ver que es una carrera muy bonita, es una carrera que tiene toda una parte también de trabajo en campo, tiene una parte social y una parte biológica muy, muy interesante. Pero principalmente, pues yo me interesé por la ingeniería agronómica, fue por, sí, por totalmente influencia de mi padre.
Mario, quiero que aprovechemos esto que acabas precisamente de mencionar, dos formaciones muy cercanas, la agrícola y la agronómica, ¿cierto? Me gustaría que nos contara a los oyentes o les contara a los oyentes la diferencia entre estas dos formaciones o entre estas dos profesiones.
Bueno, sin ser como el mejor para comentar el asunto, pero bueno, yo creo que la principal diferencia es que yo creo que la ingeniería agrícola es un perfil mucho más ingenieril, o sea, como por ejemplo la parte hidráulica en ingeniería agrícola es muy fuerte, la parte de poscosechas es muy fuerte. En cambio, por ejemplo, nosotros en ingeniería agronómica somos más conectados a la parte biológica. Por ejemplo, nosotros vemos mucho de la parte de patología vegetal, de interacción insecto-planta, de fitomejoramiento. Entonces, digamos así como en resumidas cuentas, el ingeniero agrícola me parece más ingeniero en la parte de diseño ingenieril y el agrónomo es más cercano a la parte biológica y también, pues, digamos, a la parte social. O sea, es una interacción más hacia la parte viva, el agrónomo. Y el ingeniero agrícola es más
Al
a una
proceso.
parte más ingenieril. Pero puedo estar, puede haber alguien que diga que no, pero pues a mí esa fue lo que me dejó la impresión.
Perfecto. Hay una pregunta y te la oriento a este. Por ejemplo, lo que tiene que ver o lo que se relaciona con los riegos, la preparación del terreno. ¿Qué hace el uno y qué hace el otro?
Ah, sí, por ejemplo, nosotros los agrónomos. Por ejemplo, el ingeniero agrícola por ejemplo, el ingeniero agrícola está totalmente capacitado para diseñar un sistema de riego. En cambio, nosotros los agrónomos, nosotros tenemos un conocimiento general para poder entender el ingeniero agrícola cuando nos hable de un sistema de riego. Entonces, nosotros estamos más interesados, por ejemplo, cuando se hace la preparación del suelo, en ver cómo se siembran, evitar que la semilla no sea atacada por patógenos. Entonces estamos más interesados en la parte biológica, pero dependemos mucho también cuando en grandes producciones agrícolas de esa interacción de ingeniero agrícola, que es también muy relacionado a la maquinaria agrícola, y nosotros los agrónomos que somos mucho más relacionados a la parte viva de la planta.
Vale, Mario, te agradezco esto. Mario, hiciste una maestría en ciencias entomología, también aquí en la sede.
Sí.
Y luego hiciste el doctorado en ecología en la Universidad Estatal, como lo decía, de Campinas en Brasil. Cuéntanos de estos dos posgrados, tanto de la maestría como el del doctorado. ¿Por qué el uno? ¿Por qué el otro? Y una tercera pregunta, una vez, Mario, discúlpame, yo te la recuerdo, si se te olvida alguna, es ¿por qué decidiste hacerlo en el Brasil?
Bueno, primero la maestría en entomología fue todo un reflejo de mi formación académica en la Universidad Nacional. Primero porque desde que yo entré a estudiar a agronomía, yo sí tenía una meta clara, que yo estaba más interesado en dirigirme hacia la investigación. Y cuando empecé a estudiar agronomía, me vinculé a un grupo de investigación en la Universidad Nacional, al grupo de investigación en sistemática molecular, que son los que el encargado del insectario. Entonces yo entré al grupo de investigación y descubrí el mundo de los insectos, y es totalmente fascinante. Obviamente me interesé por el estudio de los insectos y la Universidad Nacional de Medellín, de las pocas que ofrece un posgrado en entomología en Colombia, y era una oportunidad, pues yo vivo en Medellín y en mi misma universidad tenía una maestría tan fantástica. Tomé esa oportunidad y estudié la maestría, una maestría muy bonita. El Museo Entomológico de la universidad es fantástico, uno de los mejores del país. Entonces, era una oportunidad que no podía perder. Ya para hacer el doctorado, pues me interesé en la ecología de acá de Brasil, primero porque pues Acá, yo cuando comencé a hacer la maestría, pues me interesé en un grupo muy particular que son las mariposas y las polillas. Y resulta que acá en Brasil hay uno de los grupos más fuertes en estudio de mariposas y polillas. Entonces era como una vía natural venir acá a Brasil, también aprovechar y conocer como mucho de cómo se hace ciencia en otros lugares también de nuestros países cercanos. Y ver otros lugares así como de la región tropical, que pueden parecer muy similares, pero cuando uno llega aquí uno ve algunas diferencias, por ejemplo, faltan las montañas, entonces hay algunos procesos biológicos diferentes.
Mario, mariposas y polillas, cuéntanos un poco de lo que tiene que ver realmente las mariposas y esa relación que tiene que ver con la ingeniería agronómica.
Ah, bueno, es bien interesante porque, bueno, cuando yo entré pues al grupo de investigación en sistemática molecular, el grupo tenía varios grupos de insectos que uno podía acompañar en el desarrollo de ellos. Y me interesé mucho por las mariposas y polillas porque realmente, pues bueno, muchas de las principales plagas agrícolas son polillas, pero también al mismo tiempo muchos de los principales polinizadores que tenemos son mariposas y polillas. Entonces me empecé a interesar mucho porque también ellas son importantes en la agricultura, pero también son importantes en lo que llamamos procesos ecosistémicos. Por ejemplo, son actores bien importantes de los procesos ecosistémicos. Entonces ahí empecé a interesarme también por el lado de la ecología, viendo que las mariposas son muy buenos indicadores, por ejemplo, de lo que puede estar sucediendo en un bosque, si un bosque está afectado o no, o es un bosque que está contaminado. Uno empieza a ver eso con las especies de mariposas que empieza a encontrar en los bosques, por ejemplo. Y las mariposas tienen la ventaja de que, como siempre las vemos fácil, es un grupo, como se diría, bien conspicuo para nosotros encontrar y poder identificar fácilmente y tener una idea de, digamos, del estado de salud de un ecosistema.
¿Cómo se relaciona? Es decir, para evaluar este ecosistema a raíz o a través de la presencia de la mariposa, ¿qué se evalúa? Es decir, el tipo de mariposas, cantidad, ¿qué específicamente?
Ah, bueno.
Y al mismo tiempo, lo que tiene que ver con las abejas, porque también hay una relación en este ejercicio, en el ejercicio de la polinización.
En el ejercicio de la polinización. No, es bien interesante, porque digamos que principalmente para ver el estado, digamos, de salud de un ecosistema, lo que llamaríamos bioindicadores, hay varios grupos de insectos bien interesantes. Las mariposas son uno de ellos. Las mariposas, por ejemplo, yo que es lo principal que veo, las especies que hay y la cantidad de cada digamos lo que llamaríamos la abundancia de cada especie. Bien interesante es cuando, por ejemplo, yo estoy en el campus del Volador ahí en el centro de la Universidad Nacional. El campus es muy bonito, pero cuando vemos realmente hay pocas especies de mariposas. ¿Y eso es un reflejo de qué? De que estamos en el centro de la ciudad y la contaminación probablemente impide que muchas especies estén ahí. Cuando yo empiezo a salir un poco de Medellín, y no es ir muy lejos, ir a La Estrella, empiezo a ver muchas especies que no consigo ver en el campus. Y en espacios muy similares, porque el campus pues, de la Universidad Nacional el campus Volador es de los espacios más bonitos que tiene la ciudad de Medellín. Y aunque tiene un área verde muy importante, uno, por ejemplo, no ve ciertos insectos. Ya desde el punto de vista de polinización, aunque las abejas son muy importantes como polinizadores, también hay muchos otros participantes de la polinización. Las mariposas, por ejemplo, las polillas son también muy buenas polinizadoras nocturnas. Hay otros grupos, por ejemplo, hay algunos grupos de moscas y de escarabajos que son excelentes polinizadores. Entonces, realmente, de grupo de polinizadores tenemos y además de que también tenemos algunos grupos de aves y murciélagos también como buenos polinizadores. Entonces, tenemos todo lo que diríamos un paquete de polinizadores. Y hay plantas que son especializadas para ser polinizadas, digamos, por abejas, pero hay otras plantas que son especializadas para ser polinizadas por murciélagos o por polillas. Entonces, es todo un mundo de polinizadores muy, muy bonito, muy interesante.
Mario, hay otra pregunta que tiene que ver con la relación de las mariposas y que es evidente con las abejas y tiene que ver con los insecticidas y todos estos procesos que se hacen para mejorar los cultivos o mantener a raya o otro tipo de plantas. ¿Cómo se ven afectadas las mariposas por estos tipos de elementos químicos?
Esa es una pregunta bien interesante porque realmente cuando nosotros estamos usando un elemento químico, entonces, digamos, los elementos químicos, la mayoría de ellos son de muy amplio espectro. Los elementos químicos matan tanto la plaga como el polinizador, o sea, matan a la abeja, a la mariposa, a la polilla. Entonces, cuando uno utiliza un elemento químico, uno tiene que tener realmente un balance muy puntual, o sea, que realmente uno sí tenga una plaga que te está haciendo perder mucho dinero para usted decidir usar un elemento químico. Porque lo mejor es no usarlo, pero obviamente hay algunos casos en donde es necesario. Entonces hay que mantener ese balance y eso es un trabajo muy, muy también, por ejemplo, el agrónomo es muy, muy interesado en el trabajo, en decidir cuándo es el momento de aplicar un elemento químico o un elemento de control. También porque puede haber control biológico o control físico. Entonces, eso es muy del área de actuar de un ingeniero agrónomo, decir cuándo es el momento indicado de usar un elemento químico. Digamos que muchas veces, en muchos casos, puede ser la última alternativa, porque pues siempre es mejor no usarlo. Primero porque puede afectar otras especies y segundo porque uno gasta dinero utilizando un elemento químico. Entonces, siempre que uno no lo tenga que utilizar, será la mejor alternativa.
Mario, esa formación que recibiste en la universidad en el pregrado y también en la maestría y su relación con el posgrado, ¿qué tan pertinente fue para llegar a hacer este doctorado en una universidad en el exterior, en este caso, como lo hemos mencionado desde el principio, en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil?
¿Qué te puedo decir? La formación en la Universidad Nacional me parece muy completa. O sea, realmente la formación del ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Medellín tiene muchos componentes que muchas universidades no brindan. Por ejemplo, yo tuve una formación porque teníamos esas líneas de profundización. Entonces yo hice la línea de profundización en entomología y yo vi una cantidad de materias de entomología y además de la maestría en entomología. O sea, yo llegué muy avanzado, muy por encima de muchos colegas en el área. Y la Universidad Nacional de Medellín, cuando yo estudié, tenía un componente supremamente fuerte en esa parte fitotécnica. O sea, tanto de conocer, o sea, yo salía conociendo también pues de muchas partes de enfermedades de plantas. Es muy fuerte. Y el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, además también de tener esa parte técnica muy fuerte, también en la misma universidad nos da como ese componente crítico también para ver la parte, digamos, la parte social o ver la parte también no solo de la interacción de la planta con el insecto, sino también la parte que nosotros estamos produciendo, es alguien que está interesado en producir. Y también tenemos un componente muy bueno en suelos, la parte el estudio de los suelos en la Universidad Nacional es muy bueno, muchas veces olvidados en muchas otras instituciones. Entonces es un componente muy fuerte que nos hace llegar y ver las cosas, y especialmente ahora cuando yo vine a hacer el doctorado, que empecé a interactuar mucho con biólogos, da una perspectiva que los biólogos no tienen y hace muy fuerte al ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional.
Y la pregunta que sigue, Mario, se relaciona también con esto, pero ya desde otro punto de vista. Uno es, obviamente, el de abordar un estudio con un doctorado y la formación previa, que ya nos ha contestado ello. Pero hay otros aspectos, como lo cultural, el idioma, en fin, que hay que tener en cuenta o que hay a los que hay que enfrentarse una vez uno decide hacer un ejercicio o un estudio de posgrado en el exterior. Cuéntanos, Mario, ¿qué dificultades tuviste que afrontar para estar donde estás en este momento?
Es una cosa interesante y yo creo que es algo que tiene que tener todas las personas en cuenta cuando van a hacer un posgrado al exterior. Y es que uno, si llega un momento, digamos que hay como unas etapas. Los primeros 3 meses es un momento muy, muy contento, uno como maravillado con todo, pero después uno ya entra como en la costumbre. Y entonces ahí uno ya se siente solo en ese otro país y ahí es donde uno puede caer, digamos, en algunas situaciones de depresión. En el caso, por ejemplo, particular de Brasil, digamos que de Colombia a Brasil uno tiene ventaja porque en cierta medida las culturas son muy similares. Por ejemplo, acá en Brasil consumen más frijoles que los paisas. Entonces aquí, por extrañar comida de la tierra, pues digamos principalmente la arepa, que acá no se consigue, pero la mayoría de las mismas comidas que tenemos en Colombia se van a conseguir acá. Entonces no tenemos, por ejemplo, muchas personas que van a otros países, en otras regiones del mundo, tienen un choque cultural más fuerte. En Brasil en particular no hay un choque cultural tan fuerte. En la parte del idioma, pues bueno, yo aproveché también los cursos de idiomas, la escuela de idiomas de la universidad. Entonces hice algunos cursos de portugués que me ayudaron mucho cuando vine acá a Brasil. Y aproveché los cursos y fue una gran ayuda pues para comenzar, porque pues siempre uno adaptarse al idioma es un poco complicado. Pero después el portugués es un idioma que si uno lo estudia previamente, en 2 meses uno ya se está desenvolviendo relativamente bien acá con los colegas de trabajo en Brasil y en la vida diaria como tal.
Y en este momento, ¿qué competencias consideras tienes a través de todo este ejercicio de estar por fuera Mario. En este momento te lo planteo de otra forma, de ese Mario que terminó el pregrado al Mario que hay en este momento, ¿qué competencias consideras te ha permitido adquirir el estar por fuera?
Bueno, ¿qué competencias me ha permitido? Pues no tenerle miedo a los desafíos, tener la capacidad de afrontar retos nuevos, así sean desafiantes, salir de esa comodidad que uno tiene, porque cuando uno vive en Medellín, siempre muchas veces le dicen, ay, ¿usted cómo es capaz de irse de Medellín? Y eso es duro, pero uno ser capaz de salir y también ver el país desde afuera ayuda mucho a tener una perspectiva de lo que es el país. Y entonces da esa capacidad de uno de pensar, sí, soy capaz de afrontar desafíos y de irme solo a otro lugar del mundo, por ejemplo, o ya construir e intentar construir una vida en otro lugar del mundo. Pero uno siempre, obviamente, siempre uno tiene su apego con la universidad. Por ejemplo, yo cada vez que voy a Medellín, siempre pues me doy un paso por el laboratorio donde crecí, en el grupo de investigación, en el insectario. Siempre voy allá y converso con los compañeros, porque igual yo sigo trabajando en investigación desde acá de Brasil, pero muy de la mano con mis colegas en Colombia. Entonces, estoy en el exterior, pero al mismo tiempo no me he desconectado.
Mario, ¿me recuerdas el grupo de investigación y al mismo tiempo compañeros docentes que consideras marcaron tu ejercicio profesional?
Ah, bueno, sí, no. El grupo de investigación que queda en el laboratorio que se llama el insectario, ahí en el bloque 16, en el primer piso, es el grupo de investigación en sistemática molecular. Es un grupo que es dirigido por la profesora Sandra Uribe. Obviamente, pues, sí, ella fue mi directora de pregrado, mi directora de la maestría, y todavía seguimos teniendo trabajos conjuntos. Entonces, es un grupo que ella me marcó totalmente en mi faceta como investigador y profesional. También otros profesores de la universidad, recuerdo mucho al profesor Rodrigo Vergara, el profesor de entomología económica, un gran maestro, y los profesores de fitopatología, Charles Bols, profesores que ya están jubilados, Charles Bols y Víctor Pardo, fueron profesores que dejaron marcas bien importantes en mí como profesional.
Mario, hace un momento mencionabas algo que es cierto y me dejaste pensando en ello, y tiene que ver el poder ver al país desde el exterior, el de tener otra experiencia y compartir. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva del país?
Ah, mi perspectiva, pues bueno, desde el país que yo estoy, que es Brasil y que ahora pues por las noticias podemos ver que es un país que está en crisis. Entonces uno, muchas veces en Colombia la gente es muy desanimada y uno piensa, las cosas podrían estar peor. En Colombia, por ejemplo, nos castigamos muy duro, pensamos que no somos capaces y venir a Brasil me ha dado esa perspectiva. La sociedad de acá no es tan diferente a la colombiana y ellos tienen una cosa que ellos sí aceptaron ciertos desafíos e intentar competir de tú a tú con los países desarrollados. Entonces, una cosa que ayuda a ver desde fuera, uno dice, no, es que nosotros también podemos hacer eso. Solo algunas veces nos falta un poco más, digamos, de actitud. Pero entonces ver al país desde afuera ayuda mucho ver que realmente tenemos mucho más para crecer. Tenemos una formación muy buena, los profesionales de la Universidad Nacional y otras universidades son muy buenos y se puede hacer investigación de muy buena calidad desde el área que yo trabajo más, que es principalmente biodiversidad, y también en el área agrícola se puede hacer investigación de muy buena calidad en Colombia. Entonces es como perderle el miedo a los desafíos y eso ayuda a uno desde afuera, uno ver, tenemos con qué hacer muchas cosas.
Mario, gracias por esa percepción e interesante. Qué bueno que las hayas compartido. Y una última pregunta, porque se nos fue el tiempo, Mario, en pocas palabras, ¿qué significa la Universidad Nacional de Colombia para Mario?
Ah, la Universidad Nacional, yo creo que es mi alma mater, es mi casa, donde cuando voy a Medellín es un lugar que además de ir a visitar a mi familia, por lo menos voy un día a visitar la universidad y a los colegas que conozco de allá. Entonces es mi alma mater de formación. Es un lugar también, aparte de ser el alma mater de formación, es la Universidad Nacional, por lo menos la sede del Volador es un jardín botánico en sí mismo, en el centro de la ciudad. Es un lugar supremamente bonito y que siempre que voy a Medellín voy allá a visitar la universidad. Bueno, esta última vez que estuve a comienzos de este año no pude, pero bueno, porque era pandemia y no podía entrar a la universidad.
Tienes una visita doble ya pendiente. Mario,
Sí.
muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Muchas gracias por la invitación. Siempre atento y siempre estoy pendiente de todas las noticias de la Universidad Nacional y quedo muy feliz de haber sido invitado.
Mario, para eso estamos. Gracias a ti por estar este día, cedernos este espacio. de entrevista el día de hoy.
Muchas gracias.
Estimados oyentes, también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que hoy ha estado con nosotros Mario Alejandro Marín Uribe, egresado de Ingeniería Agronómica y de la Maestría en Ciencias y Entomología, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. Esperamos que nos sigan acompañando en este espacio. Recuerden, todos los lunes a las 12:30 por 100.4 FM. Gracias también a Jorge Iván Benjumea Martínez por estar siempre en la parte técnica, haciendo de las cosas bonitas, entregarles a ustedes un buen programa con una buena calidad. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.